Koldo Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, Martín.
Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor Campanillas.
Muy bien. Perfecto, de viernes ya.
No, de viernes. Yo, me encanta conectar con vosotros porque es viernes. Cuando conecto con vosotros sí. Es que es viernes. Está claro.
Sí, sí.
Y es así. Sí,
ya es otro aire ya.
Bueno, pues hablando de viernes, y para no perder tiempo, ahora que acabamos de colgar a Norberto y que hemos hablado también un poquito, hemos vuelto a recordar el tema de la fibra y todo eso que hablamos la semana pasada, bueno, pues también recordar un poquito que nos quedamos, o cerramos rápidamente con Koldo, que nos estuvo explicando cómo hacer del WhatsApp un blog de notas, ¿eh? Y al final, pues como con las prisas, yo creo que, bueno, pues lo explicamos, pero se quedó ahí en el aire, con lo cual prometimos que esta semana lo íbamos a hacer, así que Koldo, y es verdad, imaginaos en la situación, que eso os habrá dado muchas veces, ¿qué hacéis cuando de repente te dice alguien, oye, apúntate esto que para recordártelo luego? Algunos, sí. Hay quien se mandan correos electrónicos y otros, sí. Bueno, pues van directamente a un blog de notas, que luego no saben, no lo encuentran. Y, sí. Y tú comentabas de que el WhatsApp puede ser un buen blog de notas, ¿no?
Claro, al final estamos hablando de la aplicación seguramente que más abrimos a lo largo del día. Es la que más utilizamos. Gestores de tareas y agendas, hay muchas, muchas aplicaciones. Algunas incluso con demasiadas funcionalidades como para que se adecúen un poco a lo que necesitamos, que muchas veces es pues recordatorios de noticias que hemos leído o de alguna tarea que tenemos que hacer, que simplemente la queremos escribir en texto para tenerla a mano después. Entonces, el WhatsApp, con un par de truquitos que realmente son muy sencillos, puede hacer que tenga esa funcionalidad para nosotros. Y es tan sencillo como crear un grupo. Tú creas un grupo, como si creases un grupo de amigos, de
notas, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, notas para leer. Yo, por ejemplo, tengo uno que es para leer, otro que es para hacer compras, otro. Entonces, creas un grupo, añades a una persona, que puede ser tu mujer, tu marido, alguien cercano, y cuando se crea el grupo, porque claro, el grupo necesita que por lo menos haya dos participantes. Entonces tú añades a alguien y cuando se crea el grupo, te vas a los ajustes de ese grupo, con los tres puntitos que hay arriba, tienes las diferentes opciones y eliminas a esa persona. Entonces en el grupo únicamente quedas tú. Y ya tienes, le pones un icono.
Y que no se enfade, ¿no? O
sea, claro.
Esa es. Claro, esa
imagínate
es.
Que pongo. ¿No? El grupo pongo regalos para mi mujer y de repente la elimino. O se me va la olla y no la elimino, ¿no?
Claro, claro, hay que acordarse de eliminar a esa persona, por si no estás compartiendo con esa persona muchas cosas. Pero también, por ejemplo, si vas a hacer un grupo para tener las listas de la compra, pues hombre, que esté tu mujer, tu marido o tu pareja, pues fíjate, es conveniente. Pero ya te digo, es eliminar al participante que has añadido a la hora de crear el grupo y ya está. Ese sería, digamos, la manera más fácil y práctica.
Oye, pero sí, es increíble que usemos WhatsApp para todo, prácticamente, ¿no? Porque ya es que es para todo. Yo creo que está hasta incluso, pues no sé, pero haciendo que el correo electrónico disminuya o no.
Sí,
porque
al final,
ya, además puedes adjuntar archivos, puedes, ¿no? Adjuntar fotos, cualquier tipo de archivo que quieras.
Sí, al final es una herramienta que se adecua a las necesidades del usuario, pero también es el usuario el que va adaptándose a las funcionalidades que le da la herramienta. Entonces, la comunicación con los clientes. ¿Cuántas empresas ahora utilizan el WhatsApp a nivel business para comunicación con sus clientes y muchos clientes que ya no te llaman, que simplemente te mandan un WhatsApp muchas veces a deshoras? Pero bueno, es algo que la inmediatez de Internet y de todo este mundo digital pues también tira de eso, ¿no? De que te pueden escribir en cualquier momento y el mensaje queda ahí. Entonces, sí, es una herramienta potentísima que mientras nos solucione ese problemilla de tener las tareas ahí y comunicarnos con los clientes, pues evidentemente va a seguir y mucho más potente a medida que añada funcionalidades.
Sí, es una red social, claro, es una red social más, hay que ser consciente, claro, de ello. O sea, no es solo comunicación, ya tiene muchas características y que muchas también las está copiando de Telegram o de otras que funcionan muy bien, ¿no? Con pues grupos de difusión, de noticias. Es sí. Decir, que al final tenemos todo o se tiene a atender todo ya en una sola aplicación y lo que quieren realmente también, y yo creo que desde un prisma empresarial, Facebook muy bien, pues casi de que no salgas de WhatsApp absolutamente para nada ya, ¿no?
Claro, pero al final, fijaos que antes, lo que decía que el cliente se adecua también a la herramienta, antes casi no se enviaban notas de voz. se utilizaba para la escritura de mensajes.
Eso me pone de los nervios, sí. Te lo digo así de
claro. Pero,
me pone
hemos descubierto los Balticas. Sí, es que
y, para, claro. Y para voz la radio, ¿eh? Eso ya te digo que sí, para voz la radio, sí. Pero que me pone los nervios. Tener una conversación sí. con una persona a golpe de notas de voz. Pues tío, llámale. O sea, es que al claro. final... Yo creo que sí, eso sí, es está cambiando un poco sí. la forma de comunicación, o ha cambiado ya, eso está claro, ¿no? Ahora prefieres sí. mandar un WhatsApp antes que llamar a una persona, ¿no?
Sí. Y al final, y más, y si fuesen notas de voz cortas, ni tan mal, pues que algunos son directamente unos podcasts, que es que te exige sí. te exige un nivel de estar escuchando de esto que a veces sí. nos olvidamos, como dices tú, Martín, no, pues coges llamas y acabas antes. Que tener que estar escuchándolo, que luego estar contestándolo cuando lo más rápido sería una llamada, ¿no? Pero es verdad sí. que esa falta de ese sistema síncrono de que tú lo mandas y ya lo escucharás, pues se supone que es lo que nos mejora, aunque luego sí que queremos la inmediatez, que se lo enviemos sí. y que lo escuchemos y que encima respondamos, ¿no?
Hombre, yo, sí. la única funcionalidad que le doy un aplauso a WhatsApp es el WhatsApp web. El poder tener en el ordenador el WhatsApp. A mí me viene muy bien, sí. excepto con vosotros, porque Jorge no tiene WhatsApp con los demás. Las tertulias, puedo mandar los temas o lo que sea y mando al grupo, mando rápidamente a cada uno y replico y es maravilloso. Ahora, lo demás, sí. chicos, yo no sé, comunicarse a través de WhatsApp es que ya me parece absurdo, ¿no? Cuando sí. siempre está pues la llamada, ¿no? Siempre es mucho mejor oír esa voz cálida, sí, ¿no?
Fijaos en explicado en medio minuto el tema del WhatsApp web, que simplemente es que tú abres un navegador, para el que no conozca esta funcionalidad, abres el navegador, pones WhatsApp web y te aparece una pantallita con un código QR.
Eso es.
Tú abres el WhatsApp en tu móvil y arriba, donde tienes los tres puntitos de con todos los ajustes de la aplicación, te aparece la posibilidad de escanear ese código. Te aparece WhatsApp web, escaneas el código y automáticamente se te abre el WhatsApp en el ordenador, de manera que tú puedes escribir mensajes y todo, no todas las funcionalidades que tiene en el móvil, porque no puedes hacer llamadas, etcétera, etcétera, pero sí las básicas de escritura de mensajes.
Que está muy bien, francamente está
muy bien, fenomenal. Sí.
Las cosas como son. Bueno, más cosas que tenemos. Una noticia que nos mandaba Jorge decía: el Tribunal de Justicia interpreta, en la Unión Europea, interpreta por primera vez el reglamento de la Unión que consagra la neutralidad de Internet. Es decir, prohíbe a los proveedores de Internet dar preferencia a sus servicios en el tráfico de datos. Esto, Jorge, hay que explicarlo bien. Pero yo creo que es lo que hablábamos del. O, entiendo yo, ese mito de. Bueno, yo es que tengo un operador de primera y un operador de segunda, ¿no? Hay operadores que trabajan con las redes de otros operadores. ¿Eso también incluye?
Bueno, sí, en cierta medida, ¿no? Lo que, bueno, también es de lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? De, pues, tiene que ver también con la fibra, con la velocidad, pero sobre todo al final que había operadores, es decir, pues yo qué sé, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que siempre hablamos, como Movistar o Pepefón o lo que sea, que te daban una tarifa, pero con esa tarifa igual no podías acceder a ciertos servicios. Ajá. o te ralentizaban otros. Pues, por ejemplo, igual YouTube o igual Netflix te iba muy lento. Y tú pensabas, ¿y esto por qué? Y dices, no, pues porque con tu tarifa, en cierta forma, no tienes ese acceso tan fácil a Netflix o a un medio de comunicación, ¿no? Y esto se ha generado que los operadores hayan ido generando ese tipo de tarifas. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho, oye, mira, no. La red es neutral, es decir, no puede haber ese tipo de tarifas que por fines por razones únicamente comerciales, pues perjudiques en cierta forma unos servicios frente a otros o mejores unos servicios frente a otros. Así que si tú tienes acceso a Internet por 5 euros, pues tienes que tener el mismo acceso que cualquier otra persona, aunque pague más o pague menos, ¿no?
Otra cosa es a contenidos.
Sí. ¿No? A contenidos.
Otra cosa es a contenidos. Sí. Me refiero a contenidos. Yo sí, creo,
periódico,
hay noticias, etcétera, etcétera. Pero el acceso a esa velocidad, a esos datos, ¿no? Tienes que hacerlo, tienes que tenerlo perfectamente, vamos. O sea, es decir, que la velocidad de YouTube sea igual de rápida que si navegas en YouTube, ¿no?
Puede haber servicios que te hubiera penalizado tú, por decirlo de alguna forma, penalizado el operador, porque con esa tarifa no tienes ese acceso a ese servicio o con la velocidad determinada, ¿no? Vamos, que lo que viene a decir el tribunal es eso, que la red es neutral, que si yo pago 5 euros por los gigas que sean o por los megas que sean, me tienes que dar igual acceso a cualquiera de los servicios para poder ver Netflix, para poder ver medio de comunicación, a poder ver lo que sea. Otra cosa es con lo que hablamos la semana pasada, que quizá la velocidad no sea la misma o que, pues eso, que haya que se ralentice, pero porque la red no sea óptima o haya problemas en la calidad del servicio, pero no por el acceso a esos mismos. O sea que siempre que se ha dicho, la red es neutral. No se puede discriminar a unos servicios por otros y menos por razones de pagar más o pagar menos.
O sea, lo que estás comentando, Jorge, es que las operadoras al final tienen que posibilitar esa autopista, ¿no?, a todos los usuarios, y luego ya serán los usuarios los que, dependiendo del coche que tengan, ¿no?, de las prestaciones, la utilicen, ¿no?
Pues eso, lo has explicado perfectamente, ¿no? Si os acordáis, igual hace unos años estaba hablando que operadoras estaban pensando en paquetes de servicios. Pues igual tenías por 10 euros un internet, pero no tenías acceso a YouTube o a Facebook, y un paquete de 20 euros con un servicio premium que tenías acceso a Netflix y a HBO. Pues no. En el fondo, al que dice, oye, puedes hacer esos paquetes de precio, pero que sea por la calidad del servicio, pues por los megas que estuvimos diciendo, la velocidad, pero no por los servicios a los que puedes acceder.
Y yo pensaba que también incluía eso de depende qué tipo de operador tenía más prioridad que otros. ¿Cómo hacían que, pues no sé, imagínate, las grandes operadoras, que son los que tienen la infraestructura ya echada, ceden esa infraestructura a otros operadores, ¿no? Y entonces,
la calidad del servicio, claro, ¿no? Claro. De que eso mismo, y de que, bueno, pues que no los penalicen a unos servicios, a unos operadores con otros, tiene que ver un poco más. Pero esto iba sobre todo en el acceso a esos contenidos, que cualquier persona al final, por lo que paga, le tienen que dar el mismo acceso que otro que pague un poco más o que pague un poco menos.
Claro, quizá en este caso la operadora Movistar, ¿no?, Telefónica, con ese paquete de Movistar Plus que tiene, es la que, ¿no?, te da acceso a esos contenidos, pero si tú no tienes red Movistar, no tienes en sí acceso al Movistar Plus. No sé si me equivoco.
Sí, pero bueno, pero en este caso hay servicios que pueden ser premium, ¿no? Pero en este caso era sobre todo que encima no te dan ni acceso a servicios que no son ni premium. O sea, que no te da servicios que realmente están accesibles para todo el mundo. Yeah, y además que luego, si te pasas, pues te pueden ralentizar o te pueden bloquear. Es decir, son condicionales. Claro, es verdad que te pueden dar acceso a Netflix o te pueden dar acceso a Movistar Plus o a lo que sea, pero si no te das de alta en el sistema, pues tampoco lo conseguirás, ¿no? Pues al final es intentar que no se generen todavía mayores cotos, por decirlo de alguna forma, cotos privados, y dependiendo sobre todo eso de accesos. Creo que Vodafone, no sé si sacó una tarifa cero o algo así, que es la que me suena y que también pues aquí se intentó por ese aspecto. Claro, cuando estás hablando al final de servicios de administración electrónica, imagínate que tú, por tu internet más barata, no puedas acceder a servicios que son universales y que son de acceso como ciudadano, ¿no? Pues es un poco extraño. Por eso se habla de que la red al final tiene que ser neutral.
Además que tiene que ser neutral y rápida con la cantidad de megas que generamos. Y es que hay un estudio que dice que cada persona en la Tierra genera 1,7 megas de datos por segundo. Esto podría parecer una tontería, pero 1,7 megas por segundo y por persona en la Tierra, imaginaos la cantidad de megas que se generan en un segundo en la Tierra.
Sí, y siendo conscientes que hay mucha gente que no está conectada, o sea, que encima...
La mitad casi no está conectada, porque según dicen son 4.500 millones de usuarios.
Estamos abusando demasiado, y como hemos comentado antes, que muchos son notas de voz, lo que hacemos en WhatsApp, todo eso va y claro, el uso que hacemos al final es un uso masivo de esa información y nosotros mismos lo generamos.
Fijaos, en este estudio dice que solo en redes sociales y de ocio, cada minuto se envían 188 millones, cada minuto, millones de correos electrónicos. Se hacen alrededor de 4,5 millones de búsquedas en Google. Y además también 200.000 llamadas de Skype, una de ellas, aquí cuento por dos. Y esto ha sido el año pasado, antes del confinamiento.
Pero Martín, ¿dice realmente de humanos o cuenta a los bots? Porque eso yo creo que también sería de determinar, porque yo creo que tenemos que ser conscientes que cada día hablamos más con bots. Es decir, cuando como decía antes Coldo, ¿no? Que pues la gente está utilizando las empresas, el WhatsApp Business o Facebook. En muchos de ellos las respuestas empiezan a darnos los bots, no es una persona, o cuando llamamos no es una persona, es una centralita, o sea que tendríamos que empezar a discriminar cuánta de ese tráfico, de esos contenidos es humano y cuántos son de máquina.
Sí, y estamos hablando de estas métricas, estos datos, ahora que estamos en este límite, ¿no? En esta brecha justo entre lo analógico, los supervivientes de lo analógico que se están pasando a lo digital, pero dentro de 50 años todas estas métricas van a estar totalmente obsoletas porque ya todo estará integrado en todo lo que es digital, todo pues todas las operadoras, o sea, va a ser un bombazo.
O sea, ¿quieres decir que de aquí a 10 años vamos a ser todos virtuales? ¿Vamos a estar todos en la nube?
Sin duda. O sea, ya lo estamos.
Me estáis dando mucho miedo. Ya. Cada vez más miedo.
Sí, lo decías tú, ¿no, Martín? ¿Cuánto en este confinamiento, cuánto creció? Creo que tú diste también, no me acuerdo, la métrica de cuánto había crecido el tráfico y cuánto había crecido, bueno, las horas de televisión y el tráfico en Internet. Si es que es eso, o sea, nos hemos disparado ya y me imagino que eso ya no va, como dice Coldo, no va a parar.
Fíjate, Martín, imagínate este escenario. Tienes una nevera en el Internet de las cosas conectada con tu aplicación de hábitos saludables y nutrición y no te deja pedir lo que quieres porque lo que hace es una compra óptima cada semana de lo que necesitas para estar en forma, etcétera, etcétera. Entonces, al final, estamos llegando a un escenario en el que realmente somos esclavos de las ya no nuevas tecnologías, sino de este Internet de las cosas, y vamos cada vez más a ello. ¿Quién no lleva ya un relojito que le dice, oye, levántate y empieza a andar, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos cada vez más monitorizados.
No se atreve a decirme eso a nadie de la familia, me lo va a decir a mí el reloj ese. Vamos, por favor. No, y al final lo que vamos a tener que vivir es, no en las cuevas, pero sí habrá comunidades en las que el Internet de las cosas no estará presente o no estará tan presente para dejarnos vivir, ¿no? Sí, porque al final, claro, todos son ventajas hasta que dejan de serlo.
Sí, pero eso, si te das cuenta, ahora, si recibimos notificaciones cada cierto tiempo, oye, que no has estado mucho tiempo aquí, ¿quieres ver lo último que ha posteado no sé quién?
Sí.
Hacen todo el día que estemos ahí, pues eso, levántate y anda. Mira en mi red social, mira lo que ha pasado, mira la última noticia. Eso está bien, ¿no? Martín, amiga, hay que o escucha el último podcast, ¿no? Pero al final son avisos que nos van dando y estamos todo el día pues generando todavía y estando más conectados que nunca.
El ser humano, por regla general, hace uso y abuso de nuevos instrumentos hasta que los exprime y después pega el latigazo hacia otro sitio, pues al caserío, a hacer una huertita y a vivir sin
internet. Sí, pero por favor, la huertita que no sea Android. La huertita que sea huertita, ¿sabes? Porque está muy bien.
Mira, no sé si alguien tiene Netflix, pero recomiendo el documental que hay ahora. También a veces es como...
No lo he visto. Quiero verlo.
El del dilema de las redes.
¿Qué tal está, por cierto?
Bien, está muy bien. O sea, yo creo que al final somos... Yo creo que sí que va explotando mucho esa idea de que tenemos que ser conscientes que los que están detrás de las redes saben mucho de psicología y de cómo... con nosotros somos cobayas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es verdad que luego es demasiado, pues a veces sensacionalista o catastrofista en esos aspectos, pero yo creo que nos debe dar de pensar de cómo se hace el uso masivo que se hace de esos datos y de lo bien estudiado que está, pues que estemos enganchados a las redes, ¿no?
Bueno, la última noticia que he visto hoy es de una niña de 15 años, que le pegaba a su madre porque le había apagado el router. Porque estaba todo el rato con el móvil, o sea, flipar. O sea, es que,
Pero fíjate, en lo que es educación, hemos dejado y estamos dejando. ¿Te acuerdas estas dos herramientas que comentaba contigo,
Martín? Sí, por
ejemplo,
Martín,
la de Google Internet. Sí, y ahora Facebook ha sacado una nueva herramienta que es Facebook Get Digital, un nuevo servicio, y que al final lo que quiere es el empoderamiento de los jóvenes, acompañados por sus padres, pero enseñarles a utilizar las nuevas tecnologías en materias de ciberseguridad, empatía con los otros usuarios, pero siempre vamos a estar cogiditos de la mano, bien del hermano Google o de Facebook. ¿Os dais cuenta que al final es atrapar a las nuevas generaciones educándolas, pero educándolas en el entorno seguro de ellas?
Oye, chicos, me dais mucho miedo. Si os parece, hablamos la semana que viene. Descansad el fin de semana, desconectad el móvil un poquito y si os atrevéis, apagad aunque sea media hora el router. Si os atrevéis, Coldo, Jorge, gracias. La semana que viene nos vemos.
No sé, yo no sé.
Muy bien. Venga. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.